en Lagos de Moreno, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Y bueno, sí, perdonamos a nuestra directora Gabriela por estos 10 minutos que le concedemos, pero es la fil y es una vez al año. Entonces, digamos que somos solidarios con este evento magno donde se juntan las ganas de leer y la cantidad de libros que se ponen a la venta de todos. Y bueno, este tema musical que escuchamos al inicio se llama Suicide Note y es parte de la introducción del tema con el que vamos a disfrutar estos 50 minutos de programa que nos quedan. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 y a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, gracias a Gabriel Barba, que se encuentra en los controles y que estará atento a sus comentarios también en línea. Y bueno, hoy, como invitada especial, ustedes saben que ya tuvimos una participación de ella. Tenemos a la doctora Lery Marlene Betancourt Pérez. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Suicidiología de Latinoamérica y el Caribe, si lo dije bien. Lery, muy buenas tardes. Gracias buenas por aceptar tardes. La invitación.
Muchas gracias, Viviana, por volver a traerme por aquí, abrir un espacio de micrófono. Y pues bueno, no perdamos más tiempo, empecemos.
Así es, y tú a la agenda, porque yo sé que andas muy ocupada y estos espacios son valiosos para nosotros. Vamos a hablar de este tema del cual ya habíamos hablado en días pasados. Pero sobre todo nos vamos a enfocar a las alarmas a los cuales debemos como población general estar atentos de aquellas personas que pueden estar en riesgo de estar pensando en un suicidio. Pero vamos a recordarle al público, antes que nada, ¿qué es el suicidio?
El suicidio es un acto deliberado, o sea, consciente de hacer algo para quitarse la vida y lograrlo, ¿no? Finalmente. Aquí lo que hay que subrayar es la palabra consciente, de la persona tiene que estar enterada que eso que está haciendo le va a provocar la muerte, si no, pues llamaríamos accidente.
Y exacto. Y obviamente nadie está exento de pensar en un suicidio.
Nadie.
En algún momento de nuestras vidas podremos decir que ¿qué será? ¿El 70-80% de la población lo ha pensado?
Sí, lo ha pensado. La ideación suicida es un comportamiento humano. Yo creo que lo manejábamos la otra vez, que los seres humanos, que somos los únicos animales que tenemos conciencia de nuestra muerte, pues por lo mismo podemos pensar en ella, ¿no? En algún momento, y podemos pensarlo como una opción, el no querer estar o ya como tirar la toalla, como se dice vulgarmente, pero no es lo mismo que todos pasemos al acto, ¿no? Entonces, ya intentarlo, ya lo intenta un número mucho menor de personas.
Porque hay como una clasificación, ¿no? pensamos, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, cuando ya están a lo mejor enfermas, y entonces uno las escucha decir, no, pues ya quisiera morirme.
Ajá,
¿no?
Pero eso no es lo mismo.
Pero no es lo mismo, porque ya es el deseo de, como el deseo final de toda una vida, uh-huh. de a lo mejor de cansancio, de trabajo, de estrés, de todo, de enfermedad, que dices, ya, ajá. no aguanto más. Pero no es, me voy a quitar la vida.
Exacto, uh-huh. no es lo mismo.
Pero en cambio, cuando hablamos de suicidio consciente, ahora sí vamos a poner la palabra, es más ese, lo voy a hacer así, tal día, como nos explicabas la otra vez, que no esté nadie en casa, que no tengan posibilidad de rescatarme, que sea efectivo, o sea, que sí cumpla mi propósito. Exacto. Y entonces eso ya es una deliberación.
Sí.
¿Y en qué momento esa deliberación puede ser parte de un desorden mental?
Sí puede ser, tendríamos que ahondar en eso que es desorden mental. Preferiría hablar como de enfermedad mental. Y la gente, cuando uno dice enfermedad mental, el común de la gente piensa en locura.
Locura.
Locura, que bueno. Ahí
de locos pena. Poemas.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Todos tenemos.
Exacto. Y no, pues enfermedad mental, los psicólogos y los psiquiatras, pues escribimos un montón de nosologías totalmente diferentes. Y, por ejemplo, la depresión es una enfermedad mental y nadie, no tiene por qué estar loca la persona, ¿no? Uh-huh. O sea, y es algo, actualmente la depresión es lo que genera mayor discapacidad a nivel mundial. Más que cualquier otra enfermedad es la depresión. Entonces, pues no es poco común y no quiere decir que la mayoría de la población estemos locos, aunque, bueno, eso sería otra reflexión. Pero,
si hablando, nos ponemos en estándares, pues todos tenemos un nivel de
depresión. Ah, claro, claro.
Pero que se considera normal.
Exacto. Bueno, pues ahí hasta nos dan mañana y todavía seguimos discutiendo eso. Pero sí puede estar dentro de un cuadro como el más común es la depresión, puede haber otros trastornos de ansiedad, por supuesto también cosas más relacionadas vulgarmente con la locura que tiene que ver con la esquizofrenia. Uh-huh. Personas que escuchan voces, pues sí, pueden escuchar voces que le digan que se mate, entonces sí puede tener que ver con un trastorno mental también de ese tipo, pero también puede darse en personas que no cumplen los criterios para ningún trastorno mental, ¿no? Ninguna enfermedad mental y que son sanas, digamos, pero deliberadamente pueden llegar a eso. Eso ha pasado con filósofos. Althusser se suicidó, por ejemplo. Hemingway se suicidó también. Y, pues, bueno, hasta donde yo sé, Hemingway no estaba loco.
No estaba loco. Me viene a la mente precisamente una historia que acabo de leer sobre Juana la Loca, que decían que realmente no estaba loca. Para algunos espectadores que estuvieron ahí presentes, vamos a la par, mencionan que lo menos que estaba era loca, que la señora usaba el distractor de la locura porque no quería perder el poder y no quería cederle a nadie su espacio. Entonces fue la manera en como ella misma incluso evitó casarse con alguien más después de que se muere su marido. Es algo interesante ver cómo dentro de la misma locura puedes decir, no, no estoy loca, me estoy haciendo la loca, pero la gente no lo tiene por qué saber. Pero bueno, el tema es suicidio y yo estuve buscando una información al respecto y según el INEGI, en México se suicidan 17.79 personas al día. Uh-huh. Esto es alarmante, preocupante y frustrante, porque de esas 17.79 personas que a lo mejor dieron un grito de auxilio, nadie las peló,
no,
nadie les puso atención. Y esto va de la mano en nuestra falta de compromiso como sociedad de saber qué le puede doler al otro y cómo lo puedo ayudar. Exacto. Entonces, ¿cuáles podríamos mencionar? Bueno, antes que de preguntarte, la edad crítica del suicidio, entre 15 y 24 años. 15, 24. Y entonces tenemos una edad que es adolescencia, o en la adolescencia o posadolescencia, algo así. Y aparte, los 24 años, que es casi la edad en la que la gente, las personas están saliendo de la escuela universitaria. Sí. Entonces, es como la crisis de, ay, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Que también va de la mano. ¿Y qué hacemos como país?
Pues no estamos haciendo mucho, pero vamos por parte porque son muchas preguntas. Volviendo al tema de las edades, a mí me gustaría diferenciar que si bien la franja es de 15 a 24, dependiendo cómo la tomes, otros dicen 15 a 29, pero sí, en el caso, esto tiene muchas diferencias de género, y entonces de 15 a 19 años es más riesgo para las mujeres y de 20 a 24 para los hombres. Pero también hay que decir que en el mundo entero se suicidan más los hombres que las mujeres, excepto en la zona rural de China, es la única excepción del mundo, pero todos los demás es así. Y la relación mundial de hombre-mujer es más o menos de 3 a 1. En México andamos casi rondando el 5 a 1. 4 hombres por una mujer. Casi el 5, ¿no? Realmente esta diferencia de género es todavía mucho más alarmante. Entonces, las mujeres lo intentan más, lo intentan varias veces, pero utilizan métodos menos letales y permite ayudarlas, permite rescatarlas. Y los hombres se van generalmente por métodos que pues no permite el rescate, ¿no? Porque son letales. Sin embargo, la intencionalidad de morir es diferente, es una cosa diferente. Estamos como muy acostumbrados a pensar que tiene más ganas de matarse aquel que se ahorca, por ejemplo, que aquella que toma unas pastillas. Y lo digo así, de esta manera diferenciada de género. Y sin embargo, no. Hay una doctora amiga que quiero mucho en el Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora Catalina González Forteza, que ha investigado durante muchísimos años el tema de suicidio en jóvenes. Y lo que ella tiene una cédula de identificación suicida, así se llama, de para suicidio, mejor dicho, de indicadores. Y lo que ella les pregunta a los muchachos en de preparatoria, de edades así de 15 a 24 años, ¿qué querían hacer con el intento? ¿Querías vivir? ¿Querías morir? ¿O no te importaba si vivías o morías? Cerca del 80%, no le llegaba al 80%, no quería morir en su intento. Chicos que, mujeres y hombres que intentaron suicidarse, te dicen, no me importaba o quería vivir. Muy bien, lo que buscaban era un cambio en la familia o algo así.
Que me pelaran.
Que me pelaran, que me pusieran atención. Eso es lo que hace, y hay un gancho con lo siguiente que tú decías, que nadie les hace caso. Eso refuerza, por decirlo de una manera, un mito que hay en la sociedad de pensar que pues nomás está alardeando, nomás quiere chantajear, nomás quiere conseguir algo, ¿no? Y lamentablemente, pues hay algunas pocas veces que puede ser así, pero lo que yo les digo muchas veces a los papás es que uno no tiene así como la bola de cristal como para saber, este sí está chantajeando y este no. Y la verdad que muchos que se iban a veces por un chantaje, en realidad se les va la mano y se matan. Entonces, ese tipo de cosas no las podemos saber a priori, todos necesitan ayuda. También alguien que está chantajeando con su vida, pues necesita ayuda psicológica, ¿no? No es que esté loco, te necesita ayuda para encontrar otros mecanismos para modificar su entorno. No puede ser que tenga uno que manipular con la propia vida, ¿no?
Así es.
Entonces, todos de todas maneras necesitan ayuda. Y hay muchas señales que se pueden detectar, pero una cosa sí me gustaría decir antes, porque uno nunca sabe quién está escuchando y de repente puede haber ahí una mamá, un papá, que se le suicidó un hijo, y si uno dice que todos los suicidios son prevenibles, va a terminar diciendo
un sentimiento de culpa enorme.
Y no es así. No todos los suicidios son prevenibles, Vivi. Yo diría cerca de un 95% de los suicidios sí se pueden prevenir, sí dan señales, que pues a veces son muy sutiles y por eso la familia no las detecta, los compañeros de trabajo no los detectan, pero bueno, un ojo entrenado sí, y esto no precisa ser psicólogo, se puede entrenar y hoy vamos a decir algunas cosas, pero sí hay alrededor de un 5% de suicidios, y mucho en jóvenes también, que son impulsivos, que son... le decimos nosotros desfrontalizados, ¿sabes de cuenta? Lóbulo frontal no se conecta con el resto.
Con el resto y
no hay medición de consecuencias, hay una impulsividad así que pasa al acto y
pues
lo hace. Y lo hace, ¿no? Y no ir un niño, un muchacho, un hombre que nunca dijo nada, y de repente lo hace. Entonces, esos no son prevenibles y hay que decirlo. Siempre ha existido y va a seguir existiendo el suicidio.
Y sobre todo pensando en la cantidad de disfuncionalidad familiar que estamos viendo ahora, ¿no? Que viene desde hace mucho tiempo, pero que ahora es como mucho más evidente el hecho de las redes sociales, el hecho de mucha... No quisiera echarle la culpa específicamente a ese centro social como la familia, pero sí siento que se ha desvirtuado situaciones específicas como hijo, ¿cómo te fue? Y ¿cómo te fue en buen plan? O sea, no cómo te fue para regañarte, sino ¿qué hiciste? ¿Estuvo interesante? ¿Te divertiste? ¿Cómo vas con tu mejor amiga? Preguntas que normalmente no se nos hacen y que a lo mejor uno dice, mi mamá me está preguntando, mi papá me está preguntando para regañarme.
Claro.
Y los adolescentes normalmente piensan eso. Entonces, ay, no, tú estás muy chiquito, no hables. El menosprecio de la opinión. Que a veces dices, bueno, pues si no pinto nada, ninguna raya en esta familia, pues como para qué estoy aquí.
Claro.
Sí. Y son detonantes, como tú bien dices, que pueden llegar a terminar catastróficamente en esta situación. Ahora, hay como una lista de que encontré datos del 2017 donde mencionan cuáles son los estados en México que tienen más índice de suicidio. Entonces aparece en primer lugar Chihuahua, segundo Aguascalientes, luego Sonora. Después viene Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco y Campeche. Y entonces, si nos ponemos a pensar en estas 17.79 personas que fallecen al día, repartidas en estos estados, algo debe estar sucediendo en estos estados principalmente, ¿no?
Sí, no está, lamentablemente, de estudios bien hechos,
no están relacionados.
No está en todos, en todos. En Campeche han trabajado muchísimo y en Aguascalientes llevan menos años trabajando, pero sí ya tienen algún tiempito. Y hay buenos investigadores ahí. Y entre las cosas que se han encontrado como correlacionar tiene que ver con esto que tú hablabas recién, que tiene que ver con la disfunción, la desintegración familiar y la desintegración del tejido social. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos dos estados? Bueno, lo digo porque es lo que se ha investigado, no digo que no suceda en los otros. Se les ha cambiado la actividad productiva, porque sí, porque es lo que viene, lo nuevo, es el progreso,
la innovación,
que va a dar fuentes de trabajo, industrias tal, ¿no? Eso está pasando en Aguascalientes, un estado que de repente hace un boom económico, industrial, cuando no tenía tradición industrial. Uh-huh. Eso hace que lleguen al estado gente de fuera, no es que estén mal los foráneos, porque la gente lo hace muy simplista eso, uh-huh. Que las personas que vienen de fuera
no se adaptan
a lo que hay, también hay, traen otras costumbres, que no es bueno o malo, sino que simplemente genera un choque. Uh-huh. Se dan nuevas parejas con personas foráneas, uh-huh. Y eso genera con la familia de origen de la persona del lugar, pues choque. También hay rompimientos por infidelidad. Uh-huh. Hay muchas cosas que se dan en ese sentido en cuanto a las relaciones familiares y de pareja. Pero también a el problema, el ataque a la identidad de familias enteras que fueron dedicadas a tal actividad productiva. Exacto. Y ahora hay un cambio, ¿no?
Y ya no.
Pues hay más dinero y entonces ese dinero sin educación en un sentido amplio del término, no hablo de escuela, sino en un sentido uh-huh. amplio, hace que pues haya mayor consumo y entre eso el consumo de alcohol, de drogas, un consumo indiscriminado no hacia la salud, sino hacia cosas banales. Uh-huh. Entonces va rompiendo todo el tejido social, ¿no? Y entonces, bueno, eso va generando también un vacío, porque uno puede comprarse muchas cosas
con las lanas,
pero el amor no se compra, las amistades, ¿no?
Y llegas a ver todas tus cosas en tu casa y estás solo.
Y estás completamente solo. Exacto. Y en Campeche pasó algo similar con el tema del boom de Pemex con las plataformas petroleras, sobre todo en Ciudad del Carmen, uh-huh. que estaban ahí enfrente. Y pues eso, híjole, ahí en Campeche fue muy, muy fuerte, porque una tradición de pescadores, un estado muy tranquilo. Pemex llegaba a pagarle a los pescadores lo que antes obtenían por su salario de la pesca, como ahora ya no podían pescar porque contaminaron todo, les pagaba. O sea, ¿cuál es tu problema? Si tú ganabas, no sé, 5,000 pesos al mes, yo te los doy, te los pago. Pero claro, ese señor ya se veía sin su trabajo y que se dedicaba a beber. Que traía la bebida, problemas en casa. ¿No? Y así.
O a sentirse inútil.
Inútil, y bueno, llegaron muchos ingenieros de fuera, hubieron muchísimas infidelidades, chicas solteras que se iban con estos señores y los papás no querían. O sea, eso está como en muchas investigaciones reportado. Y bueno.
Fíjate que es, ahorita que lo platicas, me recuerda también, hay una ciudad en Colombia que es zona petrolera igual, y el comportamiento es muy parecido. O sea, la comparación de las dos ciudades es muy similar. Y tristemente, me parece que nosotros como sociedad hemos dejado todo en manos, supuestamente, entre comillas, del Estado. Porque se nos ha olvidado que como sociedad tenemos parte fundamental en hacer que las cosas ocurran y ocurran bien.
Sí.
Y entonces, cuando tú hablas de la migración, inmediatamente me remonto a mi área, y genéticamente la migración también es un problema para las poblaciones. Entonces, dice un dicho sabio, que a donde fueres haz lo que vieres, y pareciera que no es así, o uh-huh. sea, que ese dicho ya no lo estamos cumpliendo a cabalidad, y entonces lo que queremos hacer es llegar a un lugar imponer. Y desordenar todo el lugar e imponer lo que según nosotros es correcto, ¿no? Y eso es parte de esa falta de respeto. Exacto. Definitivamente. Cuando hablamos de suicidio, y tú lo mencionabas hace un rato, normalmente decimos las personas no estudiadas en el asunto, no, pues es que el que se va a suicidar no avisa, ¿no?
Ajá.
O, ¿cómo es que dicen? Un perro que ladra no muerde.
Entonces,
uh-huh. tantas avisos es porque no va a hacer nada, ¿no?
Exacto.
Realmente no es así.
No, es todo lo contrario.
Uh-huh. La persona que tiene planeado una situación de suicidio tiene en su mente específicamente todas las acciones y quisiera que después de este corte, porque ya nos fuimos completo a la media hora, nos contaras cómo podemos identificar desde nuestras trincheras esos puntos específicos de alarma y cómo podemos actuar, no como salvadores, porque no se trata de eso, sino, a ver, ¿necesito ponerle atención a esta persona o literalmente no hay bronca y la puedo dejar solita? ¿O hay que avisarle a alguien más o me quedo callado, llamo a la policía, llamo al hospital, a quién llamo? Entonces, nos vamos a ir a nuestro corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Estamos hablando sobre suicidio. Y si usted es padre de familia, sobre todo le pedimos que nos ponga muchísima atención en nuestro siguiente bloque, porque algo de esto le puede servir en un futuro.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Este tema se llama Crying Alone. Y sí, muchas veces la gente llora en silencio y nadie se da cuenta. Y hay una llamada, nos habla una persona que no deja su nombre, imagino yo por obvias razones, y nos dice, hay una controversia respecto a una niña porque su madre constantemente le dice que ya es grande, tiene 12 años. Bueno, dependiendo de lo que sea grande. Y que por lo mismo le corresponden ciertas responsabilidades. Por otra parte, cuando es la hora de la comida, a la niña se le conceden ciertos caprichos. Si no le gusta la comida, la madre le da consentimiento, ay, no entiendo más o menos, y dice que la niña está bien, que es una niña que está bien. Ay, no sé.
Que es una niña que está bien, que está se le concede.
Pero no entiendo si la pregunta va en el sentido de que se le tiene que obligar a comer o no sé.
Bueno, ya que
o
estamos,
si puede ser una niña en riesgo de suicidio.
Sí, ya que yo lo voy a traer para el tema de suicidio, porque bueno, es el tema que nos toca. Y sí toca un asunto, ahí estamos hablando de una incoherencia en las reglas, ¿no? O en definir de qué sí, qué no. Y eso sí es uno de los tantos de la lista de los factores de riesgo para el suicidio, que no es lo mismo que las señales de alarma. O sea, sí, son, hay como situaciones que pueden llevar a ser
una factor de riesgo y otra señal de alarma.
Sí. Tener un paternaje incoherente, sí, porque los muchachos no saben qué esperar de sus papás.
hoy sí, mañana.
Mañana, hoy sí, mañana no. Y entonces así también puede ser traducido el amor, hoy me quieren, mañana no. Entonces por eso sí es importante que haya una coherencia, nos duela o no, pero que haya una coherencia, que entiendo que es difícil de poner en la adolescencia, porque efectivamente esto es una queja constante. De los adolescentes mismos, así como, ah, pero soy grande para esto, pero para esto otro no, no me das permiso para salir. Y sí, la verdad es que sí, la respuesta que uno puede dar como papá es sí. A medida que el niño en general va creciendo, pues va adquiriendo posibilidad de hacer cosas que antes no podía hacer.
No podía hacer.
¿No? Pues, por ejemplo, pues a un bebé se le da de comer en la boca, pero si ya tiene 3 años, ya come solito, ¿verdad? Entonces, el adolescente lo mismo, seguramente sí puede tender la cama y también, en este caso, también puede aguantarse y comer lo que hay en casa, ¿no? Pero no puede salir a la fiesta. ¿No? Por ejemplo, solo porque tiene 12 años, ¿no? Entonces hay cosas que sí y hay cosas que no, pero tiene que haber una coherencia.
Y yo siento que hoy en día los chicos están pidiendo más argumentos. Porque en mi época yo recuerdo que los papás le decían a uno, no, ¿por qué? Porque lo digo yo. Y ahí moría la conversación. ¿No? Y entonces ahora uno
yo, no le esa parte, fíjate eso. Que no la veo mal. Yo no la veo mal que haya pedido de argumentos. Y más bien los papás tienen que estar preparados
para
dar argumentos, porque sí los hay. O sea, más bien, y si no hay que reflexionar, si es el no, porque el no, porque a mí me dijeron que no, porque a mí se me antoja decir que no. Es como, ah, no, bueno, pues ahí no hay un paternaje realmente pensado, ¿no? Concientizado, decir, bueno, a ver, ¿en qué caso sí y en qué caso no? ¿No? Y hay que reflexionar en pareja, si hay la oportunidad de criar en pareja, como, bueno, ¿qué queremos para nuestro hijo, para nuestra hija, con quién, en qué momento, todo? O sea, como, bueno, y ser coherentes, porque otro de los problemas que genera, acá solo mencionaba de una mamá que le dice las dos cosas, pero a veces hay... Que papá dice una cosa y mamá dice otra. O que la abuela dice una cosa y mamá dice otra cuando hay crianza conjunta. Entonces, eso confunde mucho a los muchachos. Pero para no irnos tan lejos, me gustaría mencionar algunos otros factores de riesgo. Hay factores de riesgo muy, muy estudiados y vinculados, que son la utilización de drogas, alcohol y drogas. Eso está sumamente vinculado con el tema de suicidio. Hay otras cosas que también entran en lo que llaman sucesos de vida, que es el abuso sexual. Y cualquier tipo de violencia sexual en general, aunque haya sucedido en la infancia, es así como casi que una relación uno a uno, o sea, abuso en la infancia, intento de suicidio en la adolescencia. Así, de cajón. Hay otros factores de riesgo, como por ejemplo la homosexualidad o toda la comunidad LGTBI, no porque tengan nada en especial, sino porque la sociedad los discrimina mucho, la familia los discrimina, y entonces son seres mucho más vulnerables, donde el suicidio aumenta más o menos un 30%, 30-35% en ese tipo de población.
¿Qué es el conflicto de defender cómo soy ante la sociedad de cómo bebé, ¿no? Exacto. Que es un... choque muy fuerte.
Muy fuerte, y porque pues no se entiende su derecho a amar a quien él quiera, ¿no? Entonces es que yo siempre le digo a los heterosexuales, pensemos, yo que me asumo como heterosexual, pero lo digo, o sea, imagínate que tú no puedas amar como quisieras amar, ¿no? Ajá. Y tengas que esconderte, ¿no?
Exacto.
Entonces eso debe ser terrible, y creo que es lo que ellos viven, ¿no? También. Y los lleva al tema de suicidio. También hay otros factores de
¿la baja autoestima?
La baja autoestima, sí, pero fíjate que no hay estudios concluyentes. Durante mucho tiempo estuvo considerado como un factor de riesgo, pero luego empezaron a publicarse otras cosas donde decían que no era tanto la baja autoestima, sino la desesperanza. Y eso es algo que sí está así. El primer factor de riesgo que existe para el suicidio es la desesperanza, y somos una generación, del día del 2000 para acá, no somos, o sea, los chamacos están en esa generación, es una generación de desesperanza, es una generación que lo tiene todo y entonces ya no desea más, ¿no? Y no hay posibilidad, o sea, no viven una, bueno, con la caída de las utopías del siglo pasado, no hay una nueva utopía que se haya construido con fuerza, que los haga luchar y salir adelante. Hay atisbo desde intentos de utopía, por lo menos por el cuidado del planeta, de repente, ahorita en nuestro país estamos viendo las cuestiones de género, que ojalá y sí,
pero no son lo suficientemente fuertes
para que alcancen.
Ese va a ser el objeto de mi vida.
Y por eso voy a luchar por una sociedad así, 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 como tuvieron, de repente tuvimos nosotros o nuestros padres, ¿no? Ese deseo por algo más. Los muchachos de ahora no tienen esperanza.
Pero fíjate que ahí me brinca algo. Cuando estábamos nosotros en nuestra época de chavales, de adolescentes, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en mi caso, que... normalmente lo que a uno le repetían en casa es, usted tiene que estudiar para que sea alguien de bien, para que sea una persona honorable, para que haga, para que tenga una profesión, para que se defienda, para que le ayude a los demás. O sea, te daban como un, vamos a decirlo, un decálogo de responsabilidades, entre comillas, donde tú decías, no, pues sí, yo tengo que ser alguien de bien, ¿no? Y entonces para ser alguien de bien tengo que estudiar y a lo mejor ser alguien en la vida, ¿no? Porque esa era la palabra. Esa era la palabra. Tienes que ser alguien en la vida, como si en ese momento uno no fuera nadie. Pero ahora es como... Le preguntas tú a los niños qué quieres ser cuando grande y los niños te dicen influencer, youtuber, ¿no? Quiero ser un artista famoso.
Sí, depende de dónde vayas, porque hay muchos
y que ya te contestan. Y algunos que siguen diciéndote bombero, policía, médico.
Hay otros que quieren ser narcotraficante o sicario, ¿no? Ya esto ha estado.
Alguna vez un niño me dijo, yo quiero ser gay declarado, por ejemplo, ¿no? Okay. Alguien me dijo, yo quiero ser vegetariano.
Okay.
No, está bien, ¿no? Está bien. Sea, son tus decisiones. Pero como que se ha perdido un poco esa no sabía que esa se le llamaba desesperanza, ese luchar por algo propio.
Sí.
Y a eso va muy de la mano, y te mencionaba la autoestima, porque a veces a los niños de pequeños se les dicen muchas cosas erróneas.
Ah, sí.
Tengo una niña que le decíamos, ¿cómo te llamas? Muchacha tonta, para no decir la palabra correcta que le decían, porque es altisonante, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Muchacha tonta. Entonces alguien le dijo, ¿cómo te llama tu mamá? ¿Cuál es tu nombre? Muchacha tonta. Y entonces el impacto para los que estábamos ahí fue mucho, porque la niña no se reconocía bajo un nombre, sino como muchacha tonta. Entonces, una niña que crece bajo ese ambiente...
Claro, no, eso sí está muy claro. La agresión a su autoestima, o el ataque. Sí... Pero no todos, o sea, bueno, ahí eso es un extremo bastante fuerte. Sí hay que cuidar la autoestima, pero a veces confundimos cuidar la autoestima con no dejar llorar a los niños y sobreproteger. Y entonces los papás no vamos poniendo límites. Exacto. Y los muchachos no van adquiriendo tolerancia a la frustración, que es otro, yo diría, abajito de la desesperanza o lo que está detrás de la desesperanza es la cero tolerancia a la frustración que tienen las generaciones actuales, ¿no? Uh-huh. Y que es culpa de muchas cosas, o sea, tampoco vamos a culpar solo a los papás, sino toda una economía de mercado. Ajá. Que a todo el mundo te dice que tú puedes todo, y que tienes que tener todo, y además ya, porque a partir del uso de la llegada de las tecnologías, todo es ya
y a la mano.
Claro. Y todo es rápido, ¿no? Entonces, los procesos humanos no son rápidos. A pesar de toda la tecnología que haya, un bebé tarda 9 meses en la panza de su madre para completarse.
Así es.
¿No? Y así y todo.
Por lo menos un año para caminar.
Sí, y así sigue siendo. Pero los muchachos llegan a una desesperación que, ¿qué pasa con la adolescencia? Un niño que llega a los 14 años, toda la vida le dieron todo, le cumplieron sus berrinches, no hubo muchos límites, lo hicieron creer que cualquier problema que tuviera dentro o fuera de casa, papá y mamá estaban ahí para solucionarlo. Y a los 14 años se le ocurre tener una noviecita o le gusta una niña, pero la niña no lo pela, o si lo pela luego lo corta, porque esto es normal a esa edad. Y el muchacho no sabe qué hacer con eso, porque nunca en su vida ha tenido que aguantar un dolor mucho tiempo, ¿no? Y sufre, y ahí papá y mamá, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer para que la muchachita regrese con su hijo? Nada, ¿no? No llegamos, digamos que lanzamos hijos a la adolescencia sin haberles dado ninguna herramienta de cómo defenderse de lo que les va a suceder. Y entonces por eso es que llegan a estas etapas donde el profesor reprueba, donde el novio te deja, donde las amigas no te quieren y donde pasan algunas cosas peores, que esas son las que nombré, son normales de todas las generaciones, pero ahora le sumas algunas cosas de violencia en redes sociales, que les afecta muchísimo. Porque tiene un impacto social. Toda la vida, todos los adolescentes, todos los que recordamos nuestra adolescencia, recordaremos que la sociedad era mil veces más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Lo que la gente opinara de uno,
y todas las niñas tenían novio y, ay, yo no tengo.
Ay, ¿por sí, qué no tengo? Porque no tengo, yo soy la fea y no les gusto y bla, 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 ¿no? Todo eso es sumamente importante. Nada más que ahora está todo eso en redes. No ha cambiado mucho, que estaba en redes y hay muchísimo más
cuenten
impacto.
Cuenten los segundos a ver
en qué momento
like
me dieron like. Y así de rápido también suceden lo que es el ciberbullying, lo que puede ser el sexting. Y entonces en una hora tú puedes arruinar la reputación de una niña. De todo un estado. Así en todo es. Un estado.
Fácilmente. Y en todo un país.
Y así. Y eso, ¿cómo lo quitas? Porque antes se podía ir a Timbuktu, pero ahora igual en Timbuktu hay redes sociales, ¿no?
Exacto.
Y entonces,
y si no tienes tolerancia a la frustración,
claro, claro, y no sabes cómo manejar eso y bla bla bla, entonces claro, son factores de riesgo que se van sumando. Ahora, señales de alarma. Si quieres, vamos yendo a las señales de alarma. Yo nombré algunos factores de riesgo, sí, tengo la cabeza que me falta alguno, pero vamos a ir viendo.
¿Embarazo en adolescente también puede ser?
Puede ser, pero no es tanto. Sí hay chicas que se han llegado a matar o a querer matarse. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la universidad con ellas, les decía, a ver, mi amor, primero vamos a confirmar el embarazo y luego te matas. O sea, entre comillas, ¿no? Porque a veces ni siquiera habían confirmado el embarazo y ya estaban queriéndose matar. ¿Eso cuándo se da? Cuando tienes otro factor de riesgo que sería más en la familia, que tienes familia excluyente, donde el amor no es incondicional. O sea, obviamente si tu muchacha de 15 años, 14, 15 años, llega embarazada, no creo que ningún papá o mamá la aplauda. O sea, no es un acto para aplaudir, pero tampoco es para echar a la calle, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces. O los papás creen que no lo harían, pero lo han dicho y los hijos nos creen. Y efectivamente no se atreven a llegar a la casa embarazadas.
El miedo es enorme.
El miedo es gigante y prefieren morir antes que, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a nuestros hijos, porque uno puede hacer tonterías, se nos permite decir tonterías, pero a ver, hablando en serio, poderle aclarar a nuestros hijos, pase lo que pase, tengas un problema con la ley, seas gay, salgas embarazada o embaraces a alguien, ¿no?
Tu aquí familia siempre va a estar
voy a
contigo.
Estar. Aquí es. Voy a estar. Pase lo que pase, yo voy a apoyarte. No te voy a solapar. Si cometiste un ilícito, no te voy a solapar. Si tienes un hijo en camino, no te lo voy a mantener. Pero vas a tener familia. Vas a tener familia que apoye, ¿no? Y eso es lo que muchos mensajes no llegan los muchachos. También hay familias que son muy violentas, muy disfuncionales, que el suicidio es el acto más violento que existe porque es una violencia contra uno mismo. Que tiene un impacto inmediato hacia el alrededor, ¿no? La familia y la sociedad. Entonces, si en mi familia yo he enseñado que la violencia es lo común, es la forma de resolver los problemas, porque alguien no se podría matar o matar a alguien más, ¿no? Finalmente, ¿no? Muchas veces decimos, esto que la niña decía, muchacha tonta, pues así con muchos insultos a los hijos, tengan la edad que tengan, denigrándolos, y pues si eso se hace sistemático, pues claro que el muchacho dice, el problema soy yo, mejor me largo, ¿no? O se ponen demasiadas expectativas, hay expectativas de los padres que son muy alejadas de la realidad, yo les digo a los papás, o sea, está bien, exígele a tu hijo, está bien, en aquellas áreas que tú sepas que tu hijo puede dar más, pues más.
Pero ¿para qué quieres hijos perfectos?
Pero, exacto.
Se les acaba el motivo de vivir.
¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Y además nadie puede ser perfecto en todo, Viviana. Hay áreas donde, pues no.
Así es.
Entonces, pues bueno, ahí más bien trata de que medio panse esa materia y las otras, pues sí es bueno, pues sí exígele.
Ahora,
más.
También hay que ver la relevancia de eso en lo que no es perfecto, ¿no?
Exacto.
Porque a veces dices, es que quiero que pinte. No, nada que ver con la combinada, ni los colores, ni la artisteada. Entonces dices, no funciona, ¿no?
No.
Yo recuerdo mucho que siempre les digo a mis alumnos que yo tengo dos manos izquierdas para maquillarme y peinarme, porque soy lo más malo del mundo. La vanidad, cuando la repartieron, yo salí corriendo para que no me tocara nada. Entonces, a veces es parte de, ese es el hijo que tuve, lo voy a aceptar como es. Porque ese también es algo muy importante. Nos vamos a ir a nuestro corte porque nos faltan las señales de alarma, que son muchas y muy importantes, y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta, el cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire. Thank you.
Regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire. Ustedes yo creo que están igual con nosotras, picadas, porque nos empezamos a hablar, Ler y yo, y la verdad se nos va el tiempo. Este tema se llama Lose You. Y bueno, un saludo a Esther Márquez. Gracias, Esther, como siempre nos dice, buen día, gracias por la información. Saludos y bendiciones. Gracias, Esther, igualmente. Alejandro, saludos y excelente fin de semana. Alejandro García Solís, gracias, Alex. Yo creo que sé que andas en la fila, así que por favor, debes estar por ahí muy contento. Y bueno, señales de alarma, Leri, que yo sé que son un montón.
Bueno, no hay tantas. vamos directo. Hay que observar y hay que escuchar. O sea, yo diría esas dos cosas. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, ojalá todos lo dijeran así de claro, me quiero matar, pero hay gente que lo dice muchas veces y la familia no le hace sordos. Caso, o lo dice en estado borracho y entonces no se le hace caso. No importa el contexto en el que lo diga y el estado en el que está, sí hay que hacerle caso y hay que ver, bueno, ¿por qué dices eso? ¿Por qué lo dicen tantas veces? Porque está y en diferentes ámbitos lo dicen, está esperando a alguien que le pregunte. Alguien que le interese. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando? Eso no me importa, no te escucho, eres un cero a la izquierda, eres nada. Y eso le reafirma su idea de, pues si nadie me ve, nadie me escucha, me voy a matar, ¿no? Hay otros que dicen cosas más indirectas. Pueden ser cosas como, mi familia estaría mejor sin mí. Yo sé que aquí en esta familia yo soy el problema, o entre los grupos de amistades o así, dando de manera indirecta a entender que si se quitaran ellos, todo funcionaría.
Funcionaba bien.
¿Ya? Había otra persona que nos me decía, se suicidó su hermano y él viene a contarme, el que queda vivo me dice, mi hermano, yo nunca entendí lo que decía mi hermano, y él decía, muerto el perro, muerto la rabia. Entonces es una forma también de decir, mi familia estaría mejor sin mí. Son de las cosas que suelen decir. Y en cuanto a hacer, uno puede observar que la persona cambia su comportamiento habitual. Si es un estudiante o si es un joven, pues ya no sale con sus amigos, por ejemplo, que suele suceder que les guste salir con amigos. Si no viene a clase, falta, cambia su rendimiento, de repente no presenta exámenes o no presenta tareas, le vale, tú le dices, oye, vas a reprobar, tienes tantas faltas. Sí, está bien. No le importa. O sea, no le importan las consecuencias, los papás los regañan, los castigan, no lo dejan salir, no le importa. O sea, pero no le importa y no protesta, porque tal hijo que, pero es que tú eres una...
Apatía completa,
exacto. Hay una apatía, no le importa, está pensando más allá. De repente te habla de que se va a ir de viaje y le preguntas, ¿a dónde? No sé, luego te digo, pero voy a tomar un viaje largo, para que ya... no les esté dando lata o cosas así, y ese viaje, pues, en realidad es la muerte. Hay quien hace una especie de testamento, y esto llama mucho la atención a muchachos jóvenes, ¿no? Porque que lo haga la abuelita, el testamento, pues está bien, ¿no? O que lo haga alguien que tiene muchas propiedades también, y es mes de septiembre, está bien, ¿no? Es correcto. Pero un chamaco de 15, 20 años, ¿qué tantas propiedades puede tener, no? ¿Qué tantas cosas? Y de repente lo escriben o lo dicen. Oye, si me llega a pasar algo algún día, quiero que...
¿Te quedes con mis discos?
Con mis discos o con... ¿Ya ves que me encantan los peluches? Quiero que te quedes con mis peluches tú, cosas así. Así que tú dices, bueno, no viene el caso con lo que venimos hablando, no sale de un contexto en el que se entienda esa frase. Y o te dicen cosas como, en mi funeral me gustaría que hubiera rosas blancas. Y quiero mariachi, y quiero no sé qué, y... tiene 20 y tantos años, y dices, bueno, ¿por qué estás pensando en eso? Si no tiene ninguna enfermedad terminal, si no, ¿no? O sea, no hay razones que expliquen por qué sacarle ese tema. Hay otras como que preguntando, ¿qué dolerá menos, ahorcarse o aventarse a tal cosa, ¿no? Y como preguntas así, que tú de repente, ¿por qué preguntas eso? No, nomás quiero saber, ¿no? Y son evasivas como contestan, pero son señales que están diciendo, está pensando cómo matarse, ¿no? A veces, si se meten los papás, que no suelen estar muy al pendiente de lo que los hijos ven en sus dispositivos
móviles,
en sus computadoras, a veces de fondo de pantalla tienen cosas como muy tremendas, ¿sí? Dibujitos o caricaturas como ahorcadas o cortadas, sangrando. Puede escuchar las letras que hablan de cosas que tienen que ver con suicidio. Ahora escuchan mucha música coreana, por ejemplo, entonces los papás no saben ni qué dicen, pero existe el internet con traducción.
Así es.
Y entonces pueden buscar las letras y ver qué están escuchando sus hijos, porque ellos lo buscan también, ¿no? Y qué promueve ese artista, porque hay algunos que, pues no, más bien promueven la vida, aunque hablan de muerte, promueven la vida, y hay otros que no.
Que no.
¿No? Entonces, bueno, a ver qué están escuchando, qué necesitan. O sea, la adolescencia es una etapa difícil en la que hay muchos duelos, porque, bueno,
pierdes
mucho
campo,
pierdes
y
muchas
entras
y entras con miedo a otra y peor si
y aparte
te tocó
el cuerpo está...
no encajar con el cuerpo de moda de ese entonces, ¿no? Imagínate, entonces para ellos es terrible. Entonces ya tienen que lidiar con eso, que es normal. Si además llegan con, como te decía yo el bloque pasado, con pocas herramientas para enfrentar frustraciones, pues es muy fácil que los chicos quieran matarse.
Claro.
Pero los papás podemos estar al pendiente y los maestros también, al ver estas señales, de si lo veo cabizbajo, lo veo llorando o... también el comportamiento contrario de irritabilidad, sobre todo en adolescentes y en hombres. Los hombres, lamentablemente, por educación de género, les cuesta más llorar, pero se enojan mucho, golpean, buscan pleito, ¿sí? Los jovencitos que buscan pleito, que tú dices, bueno, ¿para qué te vas a meter ahí? No era, era tan fácil como darse la vuelta e irse, ¿no? Y en realidad es una forma como de, no me importa lo que me pase, si me matan de un trancazo, no me importa, ¿no? Si me corren de la escuela, si me castigan, no me importa. Es una forma de estar diciendo a los padres un llamado de alerta, así, no quiero vivir, no tengo sentido para vivir, ¿no? No sé, también las presiones hacen que se sientan obligados a responder, como, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Tienes que ser el mejor, porque hoy ya no es fácil, tienes que ser el mejor. Esas presiones, cuando el muchacho no puede, es con, lo que sientes, voy a fracasar, le voy a llevar un disgusto a mis padres, no voy a hacer lo que ellos quieran, entonces mejor no soy nada.
Y ni siquiera son conscientes de lo que le está pasando a su cuerpo y ya quieren que decida de lo que va a vivir el resto de su vida.
Exacto,
¿no? Que es muy crítico.
Muy difícil, porque además no les... A ver, si toda la vida le hemos solucionado todo.
¿En qué momento?
¿En qué momento aprendieron a tomar decisiones? Pero claro, llega a los 17 y ya decide que quieres estudiar. Es bien difícil. Más bien enseñen desde chiquitos a los hijos a tomar
y
decisiones.
Y si quieren ser papás.
Sí, exacto. Pero enseñarles a tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Porque así sí quiso, si estás frente a las malteadas y no sabes si pedir chocolate o fresa, y eligió fresa y luego se da cuenta que no le gustó, te la tomas porque fue tu decisión.
Exacto.
¿No? Y así en la vida en general, y fue tu decisión, y bueno, pues ya... ¿No? A los 17 ya va a ir pensando un poco más porque ya ha desarrollado la capacidad de pensar en consecuencias, que si voy por aquí, si voy por allá, si no hago así. Pero si no, los niños no tienen herramientas, ¿no?
Y los límites son muy importantes.
Entonces, sí, los límites son bien importantes, pero también lo que tú decías de preguntarle cómo te sientes, no solo cómo te fue, porque el cómo te fue obliga a la respuesta cliché
bien.
De bien. No, pero a ver, cuéntame, hoy tenías examen y el profesor que puso y tú respondiste, ¿y cómo te sentiste en el examen? Y oye, ¿cómo está fulano, tu amigo tal que me dijiste el otro día, quién sabe qué? Interesarse por su entorno, porque eso es lo que los puede llegar a mover. En casa puede ser que no haya problemas, ¿no? Porque la gente piensa que está mamá y papá en casa, no hay problemas, los problemas los tienen los hijos de papás divorciados. No es cierto.
A veces están, pero sin estar.
Sí. Y entonces, de repente, sí, en casa no hay problema en la pareja, pero el niño tiene un montón de problemas en la escuela, con los compañeros, con la pareja, en fin, u otras cosas que no se saben porque, bueno, no se descubre un abuso sexual, no se sabe las cosas que ellos están pasando en su vida
privada. O la famosa frase de, ¿por qué no estás contento si lo tienes todo?
No, eso es...
Que ese todo es como, es el todo que tú has decidido tener para mí, no el que yo quiera.
Exacto.
¿No? Y eso es quizás una de las cosas más difíciles de entender.
Exacto, las cosas materiales no llenan el alma. Cada muchacho, yo lo que veo en cada vez más como psicólogo en la consulta es cuando viene alguien nuevo y sobre todo muchachos jóvenes como muy desorientados, siempre les hago la misma pregunta, es ¿qué te apasiona? Y es alarmante de unos años para acá.
Nada.
Darme cuenta de que los abren los ojos grandes y se dan cuenta en ese momento, ellos y yo, de que no saben qué les apasiona. No han encontrado en su vida algo que les apasiona.
Que les llame tanto la atención.
No. Entonces no hay un deseo porque le dimos todo.
Así es.
Entonces,
no han luchado por nada.
Si uno quiere prevenir suicidio, por favor, los que tengan hijos pequeños, enséñales que les falte. Que les falten cosas. Aunque sean tontas. Que les falten cosas.
Sí, que
se esfuercen por lograrlo. Que se frustren. No pasa nada, no se mueren. O sea, que se
al contrario, que
se esfuercen por conseguir. Si se les da dinero para su escuela, lo que sea, pues que de ahí ahorren y aporten una parte para lo que se quieren comprar o lo que quieren hacer. Y así. pero que les demos herramientas de grandes, de, para que de grandes no pase esto. Y los que ya tengan hijos grandes es más bien observarlos, ¿no? En el comportamiento. Uh-huh. Si no duerme, es otro comportamiento bien importante. Si no duerme, si lo vemos deambular en la calle, cualquier, uh-huh. en la calle, en la casa, en la noche, cualquier persona que no duerma es una persona que va a ir deteriorando su salud uh-huh. mental, y eso es bien importante. O que esté al revés, todo el día dormido.
Durmiendo.
En una hipersomnia así de todo uh-huh. el día dormido, que no se puede levantar a clases, que no vaya con los amigos, que ni siquiera esté en el celular. Hoy por hoy que un muchacho no está en el celular, sí es de alarmarse.
Es de alarmarse.
¿No?
O porque no
que baje
celular.
De peso o que suba mucho de peso porque está tragando demasiado, uh-huh. que te diga que no sabe qué le pasa, que le tiembla todo. Eso es ansiedad. Uh-huh. Y eso tiene que atenderse. Y requiere... pues sí, medicación psiquiátrica, que voy a, ya sé que no tenemos tiempo, pero paso el comercial ajá. de que la medicación psiquiátrica no quiere decir que esté loco.
Exacto.
Y no tiene nadie hoy por hoy, habiendo tanto avance en la medicina, la que sufrir sin hay con qué quitar eso ajá. y las y una ansiedad descontrolada sí puede llevar a una persona a la muerte porque ajá. es imposible vivir con eso, ajá. ¿no?
Si tanto es, la ansiedad como la depresión.
Sí, llega un momento en el que pues no sale solo y no es cuestión de echarle ganas.
Exactamente, ni de palmearle el hombro, ni decir, ay, te va a ir bien, yo te ayudo.
No, yo uh-huh. siempre pongo una misma metáfora, y que si quieres con esto vamos cerrando, para que la gente entienda. La depresión sí tiene que ver con cuestiones emocionales, pero eso emocional tiene un sustrato bioquímico en el cerebro, ajá. ¿sí? Que no lo vemos porque no sangra, no sangra, nada, ¿no? Exacto. Pero hay algo que no está funcionando bien en su cerebro. Entonces... a ver, si yo le digo, a ver, si una persona se quiebra una pierna y tiene un yeso, yo no le voy a decir, ay, levántate y ve caminando 3 kilómetros, ¿verdad? Porque obviamente tiene una pierna quebrada. ¿Por qué le digo al deprimido, échale ganas, levántate, ¿no? Levántate de esa cama nomás, lo que tienes es flojera, ¿no? Haz de cuenta que el cerebro tiene la pierna quebrada, ¿no? No puede pararse, no puede, no es que no quiera, no es una cuestión de voluntad. De verdad, la persona no lo puede hacer. ¿No?
Y eso es algo que,
y eso que hay que entenderlo, ¿no?
Lery, como siempre, el tiempo nos queda faltando. Yo creo que este es un tema del que vamos a seguir hablando el próximo año.
Muy bien.
Si así nos tiene el de arriba en este plano. Y bueno, agradecemos muchísimo tu participación, ya sabes.
Muchísimas gracias.
Bienvenida, Viviana, por la invitación. Las veces que gustes.
Bueno, cuando tú gustes, aquí estoy.
Este es un tema que, híjole, yo creo que es de estarlo platicando mucho para que la gente cada vez se dé cuenta y sea más consciente de lo que tiene que hacer. Y bueno, a ustedes les agradecemos el favor de su atención. Muchísimas gracias a Gabriel Barba en controles y esperamos que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 en Consulta al Aire. Feliz fin de semana.
Igualmente.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.